Seguimos en esta tertulia de jueves, seguimos con Jaime Jaffé, Francisco Faig, Leonardo Costa y Ovenir Sartú. ¿Qué se siente ser el único? ¿Qué se siente haber sido abandonado por los otros integrantes de esta mesa, Ovenir?
Ah, una desolación. Por suerte fueron...
Gracias, ¿eh?
Fueron bien, no, por suerte fueron bien sustituidos, claro. Pero una traición total.
Siguiendo las proporciones, creo...
Se fugaron todos.
También, ¿no?
Ah, ¿cómo quedó la mesa en términos futboleros? A ver, ¿cuánto?
Peñarol 2.
¿Quién es el otro?
Jaffé, ¿no?
Jaffé también.
¿Y Nacional?
Jaffé no tiene arreglo por ningún lado, ¿no, che?
Le salió el blanco ahí, ¿no?
No sé si tomarlo como un comentario político, antisemita.
Ahora está de moda, pues.
Antisemita seguro. Vamos, lo tenemos a Sartú.
Vamos a nuestro segundo tema.
Disculpame.
La Asamblea General del Poder Legislativo aprobó ayer las venias para designar dos nuevos ministros en distintos organismos del Poder Judicial. Por un lado, el doctor Ricardo Pérez Manrique fue nombrado nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Leslie Van Rompuy, quien cumplió los 10 años en el cargo. También se designó al doctor Juan Pedro Tobía como nuevo ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que ocupará en lugar de Eduardo Lombardi, que se retira al haber cumplido 70 años de edad. En los dos casos se trata de nombramientos votados por todos los partidos, luego de haberse alcanzado un acuerdo en torno a estos juristas. Leonardo, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí. Tiene varias aristas. Primero, la connotación personal de quienes están asumiendo. Son dos prestigiosos jueces de los tribunales de apelaciones. Y la verdad que es un orgullo como abogado saber que estas personas van a estar integrando la Suprema Corte de Justicia y el TCA, dos organismos claves en lo que es la garantía de derechos, o por lo menos de los que creemos que el derecho es una garantía. Así que en ese sentido la primera cuestión es esa. La segunda es... el reconocimiento a Leslie Van Rompuy, que se va de la Suprema Corte de Justicia. Yo fue profesor mío, un individuo a quien no conozco más que allá de lo social, pero a quien respeto mucho como profesor y como jurista también. La verdad que creo que fue una muy buena integración. Él hacía una dupla ahí con Gutiérrez muy buena y que fue el eje de la Suprema Corte de Justicia en los últimos 10 años. Así que me parece que esas cosas también hay que reconocerlas. A los jueces generalmente no se les reconocen las cosas y uno que los, digamos, como abogado usted debe pasar lo mismo, venir, uno lee la sentencia y ve la letra de alguno de estos integrantes de la judicatura. En Estados Unidos los jueces son personas que tienen un respeto social y un prestigio muy grande. En Uruguay, quizás por las cosas uruguayas, no le damos ese prestigio. Y yo creo que aproveché estos minutos de micrófono para decir que son personas que le han dado prestigio al derecho y a la jurisprudencia en un montón y infinidad de casos. En algunas hemos discrepado como abogados, pero eso es otra cosa. El tercer punto es el acuerdo político. Yo rescato el acuerdo político porque el Uruguay hacía muchísimos años que no llegaba a un acuerdo político en la designación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia o el TCA. Creo que hace más de 20 años que no teníamos acuerdo político. Recién a la salida de la dictadura hubo algún acuerdo político para la designación de jueces, si mal no recuerdo, corregime.
Creo que hacía muchos años que se habían puesto.
Pero sí, por lo pronto, desde el gobierno de la calle, que esto había sido una yo recuerdo
no sé
desde
si
ahí.
En la segunda administración Sanguinetti, pero es cierto que igualmente hace como 20 años.
Sí, hace como 20 años que los partidos políticos no se podían poner de acuerdo y eso había dado lugar a un régimen de cooptación de la derecha, lo que se llama, digamos, el más antiguo del Tribunal de Apelaciones, que yo creo que no le hacía bien al Poder Judicial, porque en definitiva lo que ganaba eran los años y no la capacidad. Hubo mucha discusión si además del acuerdo político tenía que haber o no algún mecanismo que de alguna manera, con hearings como los americanos, donde trajeran al candidato a decir sus posiciones. Yo creo que esas cosas son válidas y buenas, pero yo rescato el acuerdo político. El acuerdo político también se extendió a el fiscal de corte, que por suerte también se votó en comisión la veña para Jorge Díaz, y eso es un gran reconocimiento que hay que hacerle también al gobierno, porque los gobiernos tienen la capacidad para impulsar ese diálogo, y esto lo hizo, crítico de muchas cosas, pero en esto hay que reconocerlo. Mujica impulsó este diálogo, fue acompañado en forma muy buena por Pedro Godaberry y por Larrañaga, y también por Penades, que fue el otro que de alguna manera visiblemente llevó adelante esto. Y me parece que es una buena enseñanza para el Poder Judicial de que el sistema político por la Constitución y no por otra cosa, tiene la última palabra o puede tener la última palabra en la integración de los organismos de mayor jerarquía institucional.
¿El otro abogado qué dice?
No, yo digo, en términos generales suscribo que es muy bueno, es muy bueno que se logren acuerdos para la designación de los ministros y que no asciendan exclusivamente por antigüedad, que era lo que venía pasando, es decir, bueno, asciende el miembro de los tribunales de apelaciones más antiguo, no me parece un buen criterio. Pero lo que quiero plantear, que me parece que uno de los temas más insolubles en el derecho es la forma de designación de los jueces, la forma de elección de los jueces. Es uno de los temas más complejos, porque prácticamente no hay sistema bueno, ¿no? Si uno dice, bueno, dejamos que los jueces sean funcionarios y, bueno, terminás teniendo un estamento separado de la sociedad, que y si los designás por elección política, por designación política, corres el riesgo de tener una justicia politizada. Entonces es muy difícil encontrar
el
mecanismo.
¿Para qué proponía un mecanismo alternativo?
Y
¿no?
También es cierto que el sistema uruguayo, atendiendo a lo que tú decís con toda razón de que es una dificultad muy grande institucional, preserva de alguna forma en una mayoría amplia la situación de que no sea una componenda de pocos que termine politizando a la justicia. Creo que hay cierta sabiduría.
Es una mayoría por eso, muy alta, ¿no?
Por eso, creo que hay una sabiduría en el sistema uruguayo que por un tema de crítica que hacía la izquierda hasta hace no tanto tiempo, que era que justamente como era una componente había que dejar que fuera automático por vejez o por sí, antigüedad, se había roto este sistema de cooptación inteligente y buscando un acuerdo amplio, que creo que es una cosa positiva, una de las tantas evoluciones positivas, claro, de la izquierda, en un sentido de entender cómo funciona el sistema y adherir a él.
Y hay que tener claro, porque muchas veces uno pierde la visión de el enorme poder que tiene el Poder Judicial.
Claro,
porque, es decir, que lo use o no lo use, o cómo lo use es otra cosa, pero potencialmente tiene un poder enorme, porque puede decir qué leyes son constitucionales y cuáles no, y eso significa que se apliquen o no se apliquen en los casos.
¿Qué actos administrativos son válidos?
¿Qué actos administrativos son válidos y cuáles no son válidos? O sea, o en definitiva, ¿cuándo el Estado debe indemnizar? Porque el otro más bien corresponde al TCA, pero en definitiva es actividad jurisdiccional, no es el Poder Judicial, pero puede al final resolver en todos los conflictos individuales, quién va preso, quién no va preso, y en todos los conflictos individuales entre las personas. Es un enorme poder. Entonces, cuando digo es un problema a quién se le asigna ese poder, bueno, es un problema. Porque los otros cargos son electivos, bueno, uno sabe. Esto es complejísimo.
Sí, yo coincido en que hay algo muy bueno en lo que en el final de este proceso, porque en definitiva, como han dicho quienes me antecedieron, la antigüedad puede llegar a ser el peor de los mecanismos cuando se quiere tener a las personas mejor calificadas para ocupar un cargo de la jerarquía como los que estamos hablando. En ese sentido, el acuerdo político, si bien no garantiza totalmente que resulte elegido el mejor para ocupar el cargo, por lo menos es mejor que el mero mecanismo de la antigüedad, donde solo pesa el tema de la del tiempo de ocupación del cargo anterior. Quizás la forma de mejorar, de refinar aún más esto para que el acuerdo político, que de por sí mismo no garantiza que resulte electo el mejor, sea incorporar algunos de los mecanismos que han estado en el debate en estos días. Por ejemplo, que haya una compulsa pública, digamos, en la cual los candidatos a ocupar, o aquellos que han sido preseleccionados como posibles ocupantes del cargo vacante, puedan postular sus proyectos, responder a algunas preguntas claves que tienen que ver con la función que van a cumplir, y de esa manera completar, digamos.
No hay que olvidarse, además.
Sí, lo malo que tiene el sistema este, que ahora acaba de emplearse, es que en definitiva los fundamentos, los razonamientos, son un gran misterio.
Un gran misterio. La gente no conoce quién es un ministro de la Suprema Corte hasta que empieza a dictar sentencias.
Darle carácter público al proceso podría ser una buena
contribución.
Debo
decir una cosa, que para la votación de la de la venia del fiscal de corte, se postergó en parte porque el senador Larrañaga quería estar presente para hacer una manifestación pública de por qué. Y yo creo que que está bueno saber por qué los partidos políticas partidos políticos votan o no votan a un juez, bueno, o a un fiscal.
Ahora, y acordate que el cambio, eso es un cambio fundamental con relación al gobierno de Tabaré Vázquez, que quiso imponer prácticamente un fiscal de corte, que fue una excelente interpelación del senador Penades, que frenó el asunto. Y es un cambio fenomenal en materia de diálogo del sistema, ¿no?
Yo quiero, hay una cosa que quiero plantear. Me parece que también hay en el Uruguay una gran indefinición sobre cuál es, qué es un buen juez, ¿no? Qué es un buen ministro de la Suprema Corte. En el sentido de que
no debemos... Media,
No, quiero decir, eso es un aviso nada más. Quiero decir que hay que tener claro que el Poder Judicial tiene que cumplir a veces funciones contramayoritarias. Es decir,
totalmente de acuerdo.
Que es un problema. Así, para que sea una verdadera garantía, tiene que poder oponerse al poder político. Y entonces, ojo también con supeditar a los jueces a tener el visto bueno de las mayorías parlamentarias.
Y recuerdo una polémica que tuvimos acá en la propia tertulia a raíz de los dichos de Leslie Van Rompuy, y que yo dije que para mí justamente eso que tú decís, que los jueces tienen, digamos, son el fiel de la balanza de lo que piensa la minoría muchas veces.
Claro.
Y me parece que el problema es el fallo para la tribuna, digamos, en dichos, en términos muy...
Exactamente. Muy medrecos, ojo, porque puede parecer bueno decir, bueno, que tenga la mayoría parlamentaria. Sí, pero ojo, porque en algún momento el juez tiene, en la Suprema Corte tiene que poder decirle... ¿no? Sí, ahí está. Esta ley, aunque la hayan votado el 90% del Parlamento, no se debe aplicar porque
100%
vulnera derechos constitucionales.